Entrevista.
Entrevista.
Territorio Sur.
Territorio Sur.
Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria.
19 minutos nos separan de las 11 de la mañana y ahora vamos a hablar un tema que realmente preocupa, pero a mi juicio se entiende de que todavía no se ha tomado la responsabilidad de entender cuál es el bien que tenemos con facilidad. Y tiene que ver con el agua. ¿Qué está pasando con el agua en nuestro país? ¿Qué está pasando con el agua en el mundo? Y por eso estamos en comunicación telefónica y ha tenido la gentileza de atendernos Gonzalo Mechenheiser, creo que es así, lo pronuncio bien, que es el CEO de la Cámara Argentina del Agua, justamente para hablar qué pasa con ella. Gonzalo, buen día. Axel Govendi te saluda. ¿Cómo estás?
Buenos días, Axel. Muchas gracias por la invitación.
Por favor, gracias a vos por atendernos. Y bueno, lo primero que tengo que preguntarte es un bien sagrado el agua, ¿no? Y me parece que no tenemos todavía esa conciencia de que puede escasear, de que el agua potable es fundamental para la vida de todos los seres humanos. ¿Qué está pasando en este momento con el agua?
Bueno, lo que pasa en Argentina es que en la mayor parte del país, casi la mitad del territorio, hay abundancia de agua. Y eso no contribuye a que tomamos conciencia, como bien decís. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la distribución dentro del país es muy desigual y hay muchas zonas que sufren la falta de agua, y de hecho en las zonas que hay agua la vamos a sufrir en el futuro.
Sí, sí. Y también lo que uno está viendo, por ejemplo, es que, como bien lo planteaste, hay sectores de nuestra población. Venimos hoy de hablar de cifras que son realmente alarmantes y preocupantes. Estamos hablando de que casi el 65% de los niños son pobres en este país y que viven en condiciones muy deterioradas y condiciones muy precarias, y donde, por ejemplo, el agua potable no está. Hay agua de pozo, hay agua. Contanos un poquito esto. ¿Cuál sería la gran preocupación que deberíamos empezar a tomar conciencia?
Bueno, como bien decís, Axel, la vinculación entre la falta de agua y la pobreza es realmente estrecha. Porque en las poblaciones, en los barrios donde no hay acceso al agua potable, el índice de enfermedades, sobre todo gastrointestinales, es mucho más alto. La cantidad de tiempo que tiene que destinar una familia en buscar el agua y purificarla es mucho más alto que en cualquier ciudad del mundo. Eso hace que tengan menos tiempo para educarse, menos tiempo para cuidar la salud, menos tiempo para trabajar. Y es cierto también que el cambio climático afecta más a las poblaciones vulnerables. Todo eso hace que nos preocupe el futuro de los asentamientos informales en función de la disponibilidad de agua. Así que es un tema que, si Argentina quiere superar, va a tener que invertir mucho y tener mucha creatividad en el futuro.
Bien, me aterra un poco pensarlo, porque hemos escuchado al presidente de la Nación muchas veces negar el cambio climático, por ejemplo, y entendiendo que el cambio climático amenaza los acuíferos, y hay advertencias ya de organismos internacionales que hablan de que las mayores reservas de agua potable del planeta están en riesgo justamente por el cambio climático. ¿Cómo lo ven ustedes desde la Cámara del Agua?
Mirá, la relación entre el cambio climático y la falta de agua está absolutamente documentada. En primer lugar, porque el aumento de las temperaturas en la Tierra hace que la demanda de agua, el consumo, sea más alto de por sí. Entonces tenés un aumento,
claro, claro,
de la demanda. Y por el otro, tenés fenómenos geológicos que tienen que ver con la evaporación del agua, que son ciclos que se acortan, son mucho más rápido. Y el otro gran problema es que con el aumento del nivel del mar se produce algo que es la intrusión marítima, que es que el agua salada comienza a entrometer, digamos, a contaminar las fuentes de agua dulce, como los acuíferos y las fuentes de agua superficiales. Eso hace que se achique la cantidad de agua en condiciones de ser potabilizada.
Claro. ¿Esto fue lo que ocurrió de alguna manera en Valencia, en España, con la famosa Dana, que es la depresión aislada en niveles altos? ¿Tiene que ver con la temperatura del Mediterráneo y que esto genera de alguna manera una suerte de hueco en el cielo o algo así? ¿Podría explicarlo?
Sí, el fenómeno Dana es un fenómeno más meteorológico que vinculado al acceso de agua potable, lo que bien decís, es una baja de presión Hay un aumento de la temperatura que coinciden en un momento dado con una ciudad y producen los desastres que hemos visto con más de 2.000 personas desaparecidas.
Exacto.
Pero lo cierto también es que cuando hay una catástrofe,
sí,
el suministro de agua, el abastecimiento de agua es uno de los que se ve perjudicado, así como la electricidad. Entonces,
claro,
se produce un círculo vicioso en el que las personas están en situación de vulnerabilidad y encima no tienen acceso al agua para hidratarse, para cocinar y además para limpiar las zonas contaminadas.
Uh-huh.
Así que por supuesto que están absolutamente vinculadas.
Bueno, y otra de las cosas, volviendo a nuestro país, que tiene que ver, me imagino, con la preocupación que tiene que ver con la famosa motosierra que ha puesto el gobierno, por ejemplo, con el cierre de ENOSA, ¿no? Que es la decisión de bajar el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. Acá nos están dando una por lo menos un indicio de que evidentemente no es un tema que le preocupe al gobierno.
Mira, todos los gobiernos del mundo, tanto de derecha como de izquierda como de centro, están invirtiendo en el acceso al agua porque lo vieron como un elemento clave en las políticas de desarrollo. De hecho, el gobierno de Estados Unidos, tanto Biden como Trump, propusieron durante sus campañas la renovación de todas las redes de distribución de agua potable y saneamiento de Estados Unidos. Así que para que tengamos una dimensión de lo que pasa, el agua es un tema que ha superado directamente de los dogmas y las cuestiones ideológicas. En ese sentido, creo que
claro,
el gobierno va a tener que reevaluar esa postura en el corto plazo.
Claro, claro. Más allá del relato, digamos, del antro de corrupción, como lo han denominado y demás, evidentemente se necesita un ente que pueda controlar y regular esto. Una de las cosas que... Sí, decime.
Ah, perdón. Argentina no tiene autoridad del agua. No tiene un organismo que regule todo lo que pase en el... sobre todo con las cuencas a nivel nacional.
Ajá.
Entonces, cada vez que se cierre un organismo que tenga que ver con la lideranza, con el liderazgo del agua, es un paso para atrás que damos como país.
Bien. Para que el agua sea potable hay todo un tratamiento, ¿no?, que se hace, evidentemente, que se saca, por ejemplo, de afluentes como puede ser el Río de la Plata. Vos corregime si yo me equivoco, no conozco mucho del tema, simplemente estoy tratando de entenderlo. Digo, y eso tiene todo un tratamiento, por ejemplo, lo que hace Aguas Argentinas, ¿no?, AISA. ¿Cómo es ese proceso y por qué debería haber un control sobre todo este trabajo que se hace?
Bueno, Argentina tiene distintos tipos de fuentes de agua. Está el agua superficial, vos acabas de mencionar el estuario del Río de la Plata,
sí,
que es una fuente inmensa, pero también tiene el acuífero Puelche, por ejemplo, en la zona pampeana, tiene el acuífero Guaraní, compartido con Brasil y Uruguay, tiene la posibilidad de desalar agua de mar, hay dos desaladores en la Patagonia en este momento, o sea que las fuentes de agua son múltiples, sin embargo, como los procesos de potabilización suelen ser más o menos homogéneos. Por un lado está la desalinización, que es sacarle el agua, la sal al agua de mar, y
sí,
por el otro lado están los procesos clásicos, que tienen que ver con un proceso de decantación, de filtración y de desinfección del agua. Por supuesto que los organismos regulatorios tienen que estar muy atentos a que la calidad del agua que llega a los domicilios sea la adecuada para que no solo nos hidrate y nos permita tener una vida dentro de nuestra casa, sino que no nos enferme también, ¿no? Que
claro,
es otro de los riesgos.
Exacto.
Así que es importantísimo que los gobiernos controlen a todas las empresas operadoras y no las desfinancien, porque cuando se desfinancia una operadora de agua, comienza a tener que ahorrar en insumos, en procesos, en personal, que puede afectar esa calidad del agua.
Correcto. Y ustedes como Cámara del Agua, ¿cuál es la actividad concreta que realizan? Y me imagino que a través de informes están, justamente dando prueba de lo que está pasando con el agua.
Sí, nosotros tenemos tres grandes objetivos. El primero es instalar la discusión acerca del agua, es posicionar al agua como un eje central de la vida de los argentinos, por eso te agradecemos mucho este llamado. Lo segundo que hacemos es... entendiendo que Argentina tiene una capacidad en términos tecnológicos y de conocimiento en la gestión del agua, exportar, ayudar a las empresas pymes argentinas y profesionales a exportar sus productos y servicios. También ayudamos a las empresas a conseguir financiamiento, inversiones, sobre todo el exterior, para que puedan desarrollarse acá. Y por último, contribuimos con las industrias para que reduzcan lo que se llama huella hídrica, que significa la cantidad de agua que se necesita para fabricar un producto.
Está clarísimo, está clarísimo. Gonzalo, ¿y cómo llegaste a esto, a ser hoy, digamos, la cabeza visible de la Cámara Argentina del Agua?
Bueno, en el año 2021, un grupo de 30 empresas nos inscribimos en un programa de Cancillería que se llamaba Exportación de Oferta Tecnológica. Ajá. Y por primera vez incluimos el agua como un sector de exportaciones de alto potencial para Argentina. Tuve la suerte de coordinar este proceso y una vez que finalizó este año, decidimos continuar bajo la forma de asociación civil sin fines de lucro.
Sí.
La bautizamos Cámara Argentina del Agua y bueno, nuevamente tuve la suerte de tener la confianza de mis padres que me permitieron estar al frente.
Qué bueno, qué bueno. Ahora, en tu experiencia de todo esto, ¿ves que estás faltando campañas de concientización del cuidado del agua? Uno ha visto o ve habitualmente muchos de los porteros, sobre todo en la zona de la ciudad de Buenos Aires, que baldean las veredas y derrochan mucha de agua más de la que uno desearía. ¿Cómo ven esto, este fenómeno, digamos, de todavía falta de conciencia del agua?
Bueno, Argentina afortunadamente no tuvo lo que se llama el día cero. El día cero es una definición que lo que dice es que una ciudad se queda de 3 a 4 días sin agua.
Sí.
Y que es lo que le pasó a Montevideo.
Claro,
el
exacto.
Y lo que le pasó a la ciudad de San Pablo en el año 2014.
Exacto, sí.
Entonces se hace muy difícil. La historia demuestra que los países que no han sufrido una crisis hídrica muy grave, les ha sido difícil transformar la cultura del uso del agua. Así que el esfuerzo que vamos a tener que hacer ahora más es el doble, concientizando, como decís vos, a los encargados, a las empresas que hacen lavado de autos, a las industrias en sí, no solo en que usen menos agua, sino también que la contaminen menos. Ah. Porque el agua tiene dos momentos, el de entrada del proceso productivo y el de salida. Así que bueno, la Cámara va a estar ahí al lado de las industrias y de los organismos de gobierno para estimular este debate y que se use el agua de forma más eficiente.
Bien, bien. Bueno, y esperemos, vos lo has dicho claramente, que el gobierno retome esta idea de la ellos creen de la no existencia del cambio climático, que esto afecta evidentemente al recurso más preciado que tenemos, que es el agua, y que tengamos conciencia. Para eso se necesita campañas de concientización que pueda la gente entender de que el agua es un registro. Mira, una de las cosas que me ha pasado en cuanto al agua es que, por ejemplo, en la ciudad de Bilbao, en España, en el País Vasco, el lavado de las veredas lo hace el mismo municipio, la misma alcaldía, con un camión. Esos camiones hidrantes van limpiando y se encargan de ello. Entonces los encargados de edificios no tienen que hacer esa función. Y esto es agua que vienen en un camioncito y van llevando y tienen con aire, van limpiando las veredas. Digo, es una manera también de economizar el agua, ¿no?
Absolutamente. Y seguramente lo que vos viste en España, esos camiones utilizan lo que se llama agua de reuso o agua regenerada. Ajá. Que no es agua potable.
Claro.
Es un agua que tiene una calidad inferior y que lleva muchísimo menos tratamiento. El problema que tenemos en Argentina es que utilizamos agua de calidad para consumo humano, claro, para riego, para lavar superficies. Eso es lo que no tiene sentido. Así que medidas como la que vos viste en Países Vascos, por supuesto que en algún momento van a tener que implementarse en Argentina.
Esperemos que sí, y que haya campañas de concientización para el no derrochar el agua potable. Es un tema para hablarlo mucho, tengo miles de preguntas, Gonzalo, para hacerte, pero bueno, evidentemente, lamentablemente ya se me va el programa, pero te comprometo para otro momento poder charlar e identificar, profundizar un poco más este tema. ¿Te parece bien?
Me encantaron las preguntas, me parece un tema de mucha actualidad. Estoy disponible para cuando tengas un espacio, lo seguimos conversando. Muchísimas gracias y buen fin de semana.
Gracias, igualmente, buen fin de semana, buen año y bueno, te estaremos molestando nuevamente. Muchas gracias, abrazo.
Gracias.
Gonzalo Mechenhielser, CEO de la Cámara Argentina del Agua, justamente hablando de este bien preciado que tenemos los ciudadanos y que no nos damos cuenta de que en algún momento puede faltarnos.